Estamos leyendo para el estudiante el ensayo de Arbut, punto 19. Pueden hacer preguntas durante la clase. Preguntas seleccionadas serán hechas durante la clase. Bueno, dice el artículo del Arbut, es la continuación de Matan Torah, del artículo de, y en este de Matan Torah, Baal HaSulam nos explica acerca del deseo de recibir y cómo este recibe la cualidad de otorgamiento de parte de la luz en los mundos superiores, y cómo es que nosotros también tenemos que actualizar nuestro deseo de recibir, y por eso estamos en un sistema llamado el sistema de los mundos. Y todo nuestro trabajo se trata de amar a los demás, lo cual es la actualización del correcto deseo de recibir o el arreglo. Tenemos que llegar a ese propósito de la creación. Por el lado del creador es beneficiar a las criaturas, y por el lado de las criaturas adherirse al creador. Y esa meta es nuestra corrección final. Y esa meta, con respecto a las criaturas, se divide en pasos. El primer paso es que una pequeña porción de todo el deseo de recibir que fue creado realiza correcciones. Y a esa parte se le llama Yashar Kel, Israel, directo al Creador o hacia el Creador. Aquellos que se dirigen a realizar esas correcciones primero se le llaman escogidas por el Creador. Existen estos tipos de deseos en el deseo colectivo de recibir, que reciben un despertar. A eso se le llama el punto en el corazón, y entonces ellos empiezan a anhelar la equivalencia de forma con el Creador, la adhesión con el Creador, y en el camino ellos pasan por muchas preparaciones, fluctuaciones, subidas, bajadas, rompimientos. Igualmente a lo que estudiamos de los mundos superiores, del rompimiento en el mundo Nikudim y el rompimiento de la misma forma. Aquí en este mundo tenemos la ruina del primer templo, del segundo templo, que el Zohar nos clarifica. Y esa parte llamada Israel, después de todas las correcciones y los exilios, después de que se corrige a sí mismo, también tiene otro rol de corregir a todos los otros deseos que no tienen un despertar por sí mismos, sino que es a partir de la integración que ellos tienen con Israel. Tiene que haber una conexión entre ellos, y entonces a través de esa conexión todo el resto de los deseos se corrigen también. Entonces, eventualmente, el deseo colectivo creado por el Creador llega a la equivalencia de forma, y este es el propósito del deseo. Este es lo que habla el artículo del Arbut. Si el artículo de Matán se trata de cómo Israel debe de corregirse a sí mismo y su obligación, Arbut habla entonces de por qué. Porque Israel pasa a través de estos estados difíciles y se corrige a sí mismo para eventualmente corregir al mundo. Entonces, la meta, el resultado final, se encuentra en el pensamiento inicial, que es que todo el mundo llega a la corrección deseada. ¿Sí? Punto 19. Rab Elazar, hijo de Rabbi Shimon Rashbi, dice el Rab. Esto es, el seguimiento de Rashbi. La continuación, Rashbi pertenece a un sistema el cual existe en el rompimiento del templo, y su hijo continúa su camino, esto es, las correcciones después de la ruina. califica este concepto de Arbut más allá, dice, es el Rab. Todo el asunto de Arbut, ¿desde dónde se deriva? No simplemente es implementar el Arbut de acuerdo a lo que nosotros recibimos en el monte Sinaí. O sea, solo aquellos que puedan reunirse alrededor del monte del odio y descubrir el amor por encima, por trabajo mutuo, por garantía mutua, como con el ejemplo de los estudiantes de Rabbi Shimon, quienes descubrieron el odio entre ellos, y entonces con la luz que reforma, a medida que estudiaban el Zohar, ellos anhelaban alcanzar el amor. Así de que no solamente en ese pequeño grupo, sino no es suficiente decir que todo Israel sea responsable los unos de los otros, sino que el mundo entero debe estar incluido en esa unión, dice el Rab. Esto es, después de que la gente de Israel se realizó a sí misma, vieron otra forma de corrección de Arbut que tiene que suceder. En verdad, no hay disputa aquí, porque todos estamos de acuerdo que para empezar es suficiente comenzar con una acción para la observación de la Torah y el inicio de la corrección del mundo, porque es imposible empezar con todas las naciones al mismo tiempo, dice el Rab. A esto se le llama la implementación de la Torah, la corrección del mundo, cambiar a todos desde el odio hacia el amor. Como escribe Baal HaSulam en la esencia de la religión y su propósito, ¿cuál es la religión actual? La sabiduría de la Kabbalah. ¿Cuál es su propósito? Llevar al mundo al amor. ¿Cuál es el verdadero mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo y no hay más. Decía la religión real. El hecho que después de la ruina, el desapego de la verdad, todo tipo de religiones se empezaron a desarrollar en la forma que lo hicieron, y esto fue como resultado del ocultamiento de la corrupción, del rompimiento. Todos ellos evolucionaron de la sabiduría de la Kabbalah, lo cual es como la religión general del mundo. Entonces, utilizando relaciones egoístas, empezaron a construir todo tipo de relaciones con el Creador, como si fuera en este mundo, de tal forma que se trataba de tener algo, hagamos algo para alcanzar el mundo por venir, y todas esas cosas no tienen que ver con la verdad. La verdad es que justo ahora aquí tenemos que descubrir, como se dice, tú debes de ver un mundo en tu vida. Todo el método de la Kabbalah es la revelación del Creador a la criatura en este mundo, y por lo tanto, en ese caso, no existe ningún asunto de creer en nada. Creer que tú tienes una recompensa después de que mueres, cuando tu cuerpo muere y serás recompensado. Las acciones que tú realizas con tus manos y con tus piernas, ¿qué hay que tienes que tener recompensa en ellas? ¿Y cuál es esa recompensa que esperas? La recompensa verdadera, el siguiente mundo, es el otorgamiento, es el amor. Todo es en orden de otorgar hacia los demás. ¿Queremos eso? ¿Estamos listos para eso? Ese es el siguiente mundo que nosotros visualizamos cuando decimos, debes de descubrir tu mundo en tu vida. Eso es lo que significa. Por lo tanto, nosotros tenemos que separar lo que verdaderamente se llama religión, que es la sabiduría de Kabbalah, y las religiones en la forma en la que las conocemos, como existe en el mundo, donde solamente existe amar a tu prójimo como a ti mismo, y ese es el único solo mandamiento, y no hay nada más, comparado con todo tipo de acciones que la gente ha inventado para sí mismas, para obtener una recompensa que según ellos va a llegar cuando ellos se mueran. Y en lo general, todos esos sistemas de religiones y de creencias solamente separan a la gente, hacen diferencias y los mantienen aparte. Comparado con la sabiduría de la Kabbalah, que habla acerca de la conexión y todas las diferencias y todos los espacios. Así es de que hay mucho trabajo aquí.
Alguien de Moscú, Sasha de Moscú, pregunta, ¿cuál es el arbut para el 99%? Reforzarse los unos a los otros, ayudarse a sí mismos a entender. Si no es el propósito de la vida, ellos también tienen estas preguntas. Las preguntas acerca del propósito de la vida, ellas residen en todas las especies humanas, pero en diferentes niveles en cada persona. Pueden esconderse un poco. Todos tienen un punto en el corazón, pero está oculto. Este necesita de alguna forma ser despierto. Es como cuando ustedes quieren mantener el fuego, ustedes tienen que utilizar el viento, ¿verdad? Para tener los carbones ardiendo todo el tiempo. Así que lo mismo ocurre con nosotros. Continuemos. Como dicen que el Creador fue con la Torá cada noción y cada lengua, y ellos no quisieron recibirla. En otras palabras, ellos estaban sumergidos en el automor hasta el cuello. Esto es decir, en otras palabras, no usar el lenguaje de la Biblia. La luz superior se encuentra en completo contraste. O sea, absoluto, 100% en contraste con el deseo roto de recibir, y por lo tanto no puede haber ningún contacto entre ellos. Cualquier contacto sucede solamente al corresponderse las cualidades. Entonces, para que el deseo de recibir sea como el deseo de otorgar, eso no puede suceder. Que estudiamos nosotros acerca de los círculos y las líneas, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos para que las criaturas empiezan a, cómo empezamos a despertarlas hacia la corrección a pesar de su ego? Esto sucederá a partir de algún proceso de libre elección y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que permear en el deseo de recibir unas chispas de esa búsqueda, no que ellos anhelen otorgar, sino que anhelan algo, un estado más amplio en el que se encuentren, y en lugar de solamente pensar acerca de proveer para sus seis básicos deseos, sexo, comida, familia, lo cual son los deseos corporales, y dinero, honor, conocimiento, los cuales son deseos humanos. Eso es todo. Eso es todo lo que tienen. La gente, entonces, tiene como resultado de esta chispa, que la luz vive ahí, que la luz deja en ellos, ahora tienen un anhelo para descubrir la fuente de la vida. ¿Por qué? Eso significa el significado de la vida. Y hay una pregunta aquí también acerca de si la chispa dentro de la persona le quita su libre elección, porque la persona sin la chispa tiene elección. No tiene tampoco. Entonces, esto nos ayuda a entender que la libre elección sucede en el medio. Por un lado, el deseo de recibir, y por el otro lado, la chispa. Y en medio, lo que llamamos el medio tercio de Tiferet, Klipat Noga, la mitad de la escala. Ahí es donde se ajusta a uno mismo, la escala del mérito, la escala de mérito. Eso, en resumen, está siendo construido en el medio gradualmente, y solamente sucede con la minoría de toda la gente del mundo. Se le dice que tú eres el de los pocos en todas las naciones, entre todas las naciones. Todo el resto del deseo de recibir no tiene esas chispas, y ellos aún practican libre elección, pero en una forma diferente. Su decisión es aferrarse, adherirse a aquellos que siguen a las chispas y en la libre elección o no. Y esa es la elección, que no es simple para nada. Para nosotros la elección está en un nivel mayor y para ellos está en un nivel menor. Para nosotros es una elección espiritual y algo que podemos llamarle una elección humana o corporal, pero en verdad es el mismo tipo de lección, solamente que son dos niveles, son dos pisos. Hablaremos más al respecto. Algunos en adulterio, otros con robo y asesino. Ese es el creador de Selra, como la luz superior que corresponde al deseo de recibir. Bueno, simplemente lo estamos explicando de esa forma. Obviamente nos referimos nosotros a las leyes de la física espiritual. La luz superior no puede conectarse con ello y por lo tanto ve que tiene que construir un sistema de conexión, y a ese sistema se le llama el sistema del rompimiento. Y cuando ese sistema está instalado, ahí es donde el tiempo de la corrección comienza, y nosotros al fin somos el final de la instalación del sistema del rompimiento. O sea, que de este punto en adelante la corrección ya empieza, primero en estas piezas llamadas Israel, y entonces, en paralelo, lo más que se pueda, sea posible, también debe llevar su rol hacia las naciones del mundo. Y así sucesivamente, hasta que fue imposible coincidir en esos días, tan siquiera pedirles el estar de acuerdo en retirarse del autoamor. En aquellos días de cerrar significa en aquellos estados. En los estados espirituales ya podemos entender de qué se trata. En los estados corporales no existen, en el sentido de que un grupo de gente tenía el método de la corrección, parte de los babilonios y el resto. Nosotros vemos quiénes fueron la gente que lo siguieron. Abraham, aquellos que tenían el punto, ellos los hirieron y escaparon de Babilonia junto con él. Si nosotros estamos hablando de la forma corporal de esto, estos cuerpos de proteína que vemos aquí, no obstante, después de todo, el deseo de recibir con la chispa siente que éste debe moverse hacia la luz, y la luz lo toma de un estado al otro y de uno al otro, y así sucede en la espiritualidad. Y a esto se le llama ir de Babilonia a la tierra de Canaán, y luego a la tierra de Egipto y a la tierra de Israel. Eso es realmente lo que está sucediendo. La historia de la geografía que estudiamos en este mundo simplemente son historias que nos parecen a nosotros de esa forma en nuestra vida corporal. Todo sucede en nuestro deseo. No hay nada más que un deseo. Tenemos que ver a nuestro mundo como un tipo de proyección externa de lo que en realidad está sucediendo detrás de él. Por lo tanto, el Creador no encontró a una nación o lengua que estuviera calificada para recibir la Torá, sino los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Estas son las tres líneas, dice el Rab, que el deseo de recibir adquiere. Así que entonces, por el método de las tres líneas, este será capaz de corregirse a sí mismo y alcanzar la meta, lo cual es parecerse a la luz, cuya rectitud de sus padres se reflejó sobre ellos. O sea, de que si ellos siempre utilizaran el mismo método, o sea, estas tres líneas fueron establecidas desde el principio. Se llaman Abraham, Isaac y Jacob, las tres cualidades. Y como dijeron nuestros sabios, los padres observaban toda la Torá antes de que ésta fuera dada. Esto significa, dice el Rav, que estas tres líneas, aún en Kajab, aunque no hay necesidad para ellos de estar ahí, estaban en Kajab, aunque no había necesidad de estar ahí. Ellas en realidad están implementadas en nuestros días en Hagad y también en Ejí. Estamos en el tiempo de Ejí, dice el Rab, de la implementación en la parte externa del deseo de recibir. Por lo tanto, se llaman los ancestros, esto es, toda la era antes de nuestro tiempo, y están los hijos, que somos nosotros hoy en día, que tenemos que corregirnos a nosotros mismos en tres líneas, y luego existe el mundo, el cual es Nejí, que debe de empezar a corregirse a través de nuestro trabajo en tres líneas. Así que no cuenten por medio de los números 2000, 2100, 2200. De esta forma estamos, miren los niveles aquí, dice el Ram. refiriéndose a que debido a la eminencia de sus almas y su adhesión. Bhakta Sulam escribe que los Kelim de Nijik que son completados, ahora tenemos todos los Kelim, Rosh, Toh y Sof del Parsuf, ahora los grados completados de la luz se extienden en estos tamaños, todos son calificados para ellos, este es todo el Naran completo. Por lo tanto, a medida que estas almas inferiores son completadas, las luz superiores pueden ser reveladas y no antes. Es un extracto que leyeron antes. Nehi son incapaces. El Hagat, que se conecta con el Chabad, con los ancestros, o sea, con los hijos, se conectan con los ancestros, ellos pueden corregirse, esto se llama naciones del mundo, que son los verdaderos Nehim. Refiriéndose a que debido a la eminencia de sus almas y su adhesión con él, ellos tenían la habilidad de apegarse a los caminos del Señor, como es expresado en la espiritualidad de la Torah, sin necesitar primero la parte de la Torah, la cual no tenían posibilidad de observar. Comenta el Rab. Hagamos esto. En caso de que también necesiten explicar esto a otras personas, los Chabad, llamados ancestros, también incluyen en Chabad Hagat Nehi, y dentro de ellos, todos los procesos que más tarde suceden en el verdadero Chabad Hagat Nehi, suceden en ellos también. Así que ciertamente, desde los 10 sefirot individuales de Chabad, también encuentran todo el proceso hasta la corrección final, el método, aunque este no puede ser implementado, pero está en potencial. En Chabad, lo cual es la parte Gar, ahí puede ser planeada, organizado. El sistema futuro puede ser totalmente preajustado y empezado a establecer para que funcione. Y ese es el grado de los ancestros. A esto se le llama formados en esta exaltadez y que estaban listos para preparar todo el trabajo para sus hijos, porque ellos estaban integrados ya en potencial, con todas las deficiencias, con todas las vasijas que más tarde utilizarían su método que estos descubrieron. La eminencia mental de nuestros padres santos influenció a sus hijos y a los hijos de sus hijos de gran forma, y su bondad se reflejó. Esto significa, dice Ra, que lo que se llama la pureza del cuerpo y la exaltadez de su cuerpo, tanto en términos de pureza y de rugosidad, ellos alcanzaron el grado total de otorgamiento de acuerdo con su nivel de abiud que estuvo apareciendo en el sistema. Y la gran forma y bondad se reflejó sobre esa generación cuyos miembros todos aceptaron sobre sí mismos el trabajo sublime, y todos y cada uno proclamaron claramente: lo haremos y oiremos. Dice el Rab. ¿Es recomendable? No ver este mundo con historia, geografía, todas las naciones y todo, sino penetrar dentro para ver todas estas cosas como el espesor del deseo recibir que necesita completa corrección. ¿Qué tipo de fases, qué tipo de eventos te necesita, por los que necesita pasar? Debido a eso, nosotros fuimos escogidos y obligados a ser el pueblo escogido, un agente de virtud entre todas las naciones, porque solo los miembros de la nación israelita tomaron sobre ellos la responsabilidad, y no así otras naciones del mundo que no participaron en esto. Y esta es la cruda realidad. La realidad significa, dice el Rab, que así es como el deseo de recibir quien empezó a dividirse. No fue mantenido por encima de lo superior como sucedió en Babilonia. cuando había cierta gente, una nación, los babilonios, la nación Babilonia, y después de esto la dividieron en muchos diferentes lenguajes, como naciones y como si fueran grupos diferentes, y se esparcieron por todo el globo. Así que la fuerza superior ya no los mantuvo. Y después de todo este proceso, con todos estos deseos diferentes de recibir, mostraron espacios entre ellos, diferencias, esto es, se esparcieron en la tierra y empezaron a mostrar todo tipo de otros deseos, como se nos explica a nosotros cuáles son los diferentes deseos llamados Babilonia, Siria, Georgia y todos estos. En realidad son grados del deseo todo esto. Y cuando todos estos deseos están repartidos o cuando se descubren, cuando son abiertos, entonces llega a un estado donde específicamente desde el sentir este desapego empiezan a ver qué tan conectados están interiormente, donde no hay elección, que debe de ser conectados porque ahora son interdependientes, pueden hacer lo que sea entre cada uno. Y entonces todo este estado de Babilonia le sucede de nuevo a ellos. Y tienen que alcanzar ellos, realmente alcanzar los cielos esta vez, no como en la torre aquella de Babel, que, lo cual significa el otorgamiento, el cielo, el otorgamiento, el amor a los demás. Hoy en día, todos descubren qué tan destructivo es nuestro ego, y que este hace todos los males que ocurren a nosotros. A esto se le llama el rompimiento de la Torre de Babel. Y se descubre qué tan lejos estamos unos de los otros, todos babilonios estos dispersos alrededor del mundo, todos queríamos estar separados. Aún así, todos estamos obligados a los demás, unidos a los demás, y entonces vemos que para sobrevivir tenemos que estar conectados. Esto es hecho a nosotros a la fuerza y de esta interdependencia. Cuando sentimos nosotros que tenemos que reconectarnos, entonces llegamos a esa necesidad de ver que esa Torre de Babel que construimos, que erigimos, esta vez tenemos que hacerla con nuestra corrección, en orden de otorgar. Y así, de nuevo, nos volveremos una sola nación y realmente alcanzaremos lo que se llama el cielo. Esa es la verdadera torre, que se le llama la torre de llenarse con lo bueno. Si los padres anteriores fueran corregidos, si la gente de Israel ya estuvieran también corregidos antes de recibir la Torah, dice, los padres corregidos son el sistema superior, dice el Rab. Así es como esto es implementado en una pequeña porción del deseo al principio de la corrección. Si la gente de Israel estuviera en un estado de Arbut antes de recibir la Torah, esa fue la condición. Sí, eso también. Todas esas cosas sucedieron desde arriba. La pregunta es, ¿por qué la Torah no se les dio? ¿Hacia quién estaba destinada? ¿Hacia las naciones del mundo o hacia Israel? A las naciones del mundo, dice el Rab. Porque la Torah está hecha para ellos. Eso es lo que significa que el Creador les dirigiera a esas naciones, pero ninguna de esos deseos, esto es, los deseos egoístas que no tenían chispa, no podían corregirse a sí mismos, no podían estar en contacto con la luz, no podían responder a esta propiamente. Esa materia física, el deseo de recibir, no podía entender, no se podía elevar, no se podía cambiar por la luz a a menos que la chispa de la luz esté dentro de ella. Pero ¿cómo tú instigas esa chispa de ella? Por eso hay otro sistema llamado la gente de Israel. Ahí eso es lo que significa realmente que el Creador se dirigiera a toda la gente del mundo que les pidiera recibir la Torah. Es como explicarlo hipotéticamente que tú no puedes dirigirte el deseo de recibir directamente y empezar a trabajar con él sin transformarlo gradualmente, utilizando las mayores acciones que tú puedas. Aún si tú tuvieras billones y millones de desarrollo, tú no puedes desarrollarlo sin una chispa dentro de él, si simplemente es puro deseo de recibir. Lo inanimado, vegetativo, animado, no pueden lograrlo. Por eso se dice, todos parecen como bestias. No es para condenar a nadie, siempre para indicar su nivel del deseo, el tipo. Y existe otro tipo diferente de deseo llamado Israel, y todo el mundo dice son diferentes, y todo el mundo los odia. Nadie sabe por qué, y también se sienten a sí mismos diferentes, y todo lo que ellos quieren tratar es como todos los demás, y eso nunca trabaja, nunca funciona. Piensan todavía que pueden una raza diferente. Ustedes saben que tenemos negro, blanco, amarillo, rojo. Tal vez tengamos otra que sea judío. Y hay algo más. No están en el mismo nivel. Pero hay algo que es específico en esto. Único. Y tú ves a lo largo de la historia, no importa si tú estabas en medio de las naciones o no, así es como esto sucede. Este es un fenómeno natural, dado por la naturaleza. Y también el odio en las naciones del mundo es natural. No puedes hacer nada para arreglarlo. Tú piensas que aquellos que no estaban en contacto con los judíos, quienes no descubrieron o los vieron de alguna forma, ¿no los odian? Sí, sí los odian. Llega desde adentro, sin saber qué es o a dónde está. Así es como es. Ellos lo sienten de adentro, que aquí hay algo diferente y que no tiene nada que ver con la religión. La religión solamente sucede para apresurar el desarrollo externamente, diferenciar entre estos y aquellos. Pero eso es todo. Todo resulta de la diferencia en el deseo colectivo de recibir. Hay una parte de este que fue impresionado por la luz y una parte que no lo fue. La parte que fue debe ser el camino de pasaje, el pasaje de entrada. Esa es su función. ¿Así es de que existe algo especial en ello? No. Así es como es. ¿Lo escogiste? No, el Creador lo escogió. Eso es todo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Fuiste escogido y eso es todo. Para bien, para mal, no importa cómo lo tomes, tú tienes que realizarlo porque Él te escogió. Eso es todo. Nadie te dice a ti que tú eres especial. Nada. No. Simplemente tú. Tú trabajas en esto y ellos trabajan en aquello. Eso es todo. Y después existe esta separación entre estas dos partes, Israel y las naciones. Todos tienen su propio trabajo, su propia libre elección y su propio rol. Pero todo está siendo distribuido desde arriba. No hay excelencia aquí para nadie. ¿Sí? Así que resulta que es como si la razón de la gente de Israel que tenga que estudiar la Torah es pasárselo a los demás. Seguramente, claro, solo para la corrección del mundo. Espera, ¿qué piensas tú que tú haces al darle contento al Creador? Si Él se dirige a la gente del mundo para empezar y Él quiere corregir su rol, su deseo de recibir, pero no tienen elección, tiene que construir un sistema auxiliar para corregirlo, y tú eres ese sistema. Mientras más tú pienses de otra forma, tú eres ese sistema. Y entonces simplemente cumplir lo que tú tienes que hacer. Obviamente, El vasto deseo de recibir debe de aparecer en las vasijas de las naciones del mundo, pero de nuevo, nosotros no debemos diferenciar entre nosotros y ellos, porque todo es un solo cuerpo del deseo único. Todo este está inmerso junto en una vasija colaborativa. Es una vasija que pierde sus diferentes partes. Lo que está aquí, lo que está allá, se vuelve lo que se llama él y su nombre son uno. Esto es que la vasija tiene que ser tan compartida, tan común, que no haya diferencia entre nada. Solo es un solo círculo. Dentro de este sistema, ¿cuál es la raíz de la resistencia de este proceso? La resistencia es muy clara, porque si existe una parte del deseo, existe un deseo colectivo, un deseo general, en ese deseo existe una parte, una cierta porción. ¿Cuál es la diferencia de esta parte? Este es el deseo, y esa parte también es parte del deseo, pero en esta parte existe un punto, y en ese punto, ese es el punto de la luz. Entonces, existe un gran espacio entre el deseo y la luz. Eso es lo que causa el odio. Su odio hacia nosotros. Y por eso lo digo, está trabajando en el nivel más interior, no es el nivel de proteínas o en el sistema nervioso o algo. Esto está dentro, en el nivel de las fuerzas de la naturaleza, donde las vasijas y las luces se reúnen. Ahí es donde está el espacio, y hasta que tú lo corrijas, ellos también se vuelvan con la luz, se conviertan con la luz dentro, con esta chispa, ese odio, ese antisemitismo nunca desaparecerá. No desaparecerá. Más aún, crecerá más y más para empujarte a realizar las correcciones. Así que el odio hacia mí es para que yo sea capaz de trabajar por encima de la razón. Por eso está ahí. Bueno, dice, si tú lo aceptas en orden de escapar el sufrimiento, este es algo muy burdo y muy corporal. Un estímulo corporal muy burdo. Pero si lo tomas para un incentivo, para hacer alguna motivación, es bueno. Todo depende de cómo lo veas. Pero no hay razón para que tú te acerques a la gente del mundo, a las naciones del mundo, con una queja, porque tú eres antisemita. ¿Tú lo entiendes, esa perspectiva? Al contrario, toda la corrección puede llegar solamente de parte de tu lado. Y la correcta corrección sucederá no solamente si tú trabajas para remover el antisemitismo, sino usarlo en orden de corregir al mundo para que el Creador sea revelado en todos. Estas son cosas simples. Bueno. Oh, sí, Jaime. ¿Cómo decimos nosotros lo que usted acaba de preguntar, lo que acaba de decir sin mencionar al Boré, al Creador? Naturaleza. Naturaleza, otorgamiento, recepción. Chispa. La chispa es la más pequeña iluminación dentro del deseo. Naturaleza. Siempre lo digo así. Dame la oración y yo la traduciré para ti. Para descubrir al Creador en el mundo, es la oración. Para revelar el amor completo y la interconexión entre todas las partes de la realidad como una realidad. Justo como ahora hemos descubierto que toda la naturaleza es global e integral o análoga, no importa cómo lo llames. Así que nuestra explicación, la perfecta corrección del mundo, el propósito de la corrección del mundo es llevar a cabo las instrucciones de naturaleza. ¿Cuál? El propósito de la evolución es llevar a todo a balance, a todos a un balance. De acuerdo con, como tú sabes, la ley de la termodinámica o lo que sea, no importa cómo le digas, pero así es como es. Todo el mundo está siendo jalado al balance. Puedes usar el principio de entropía, puedes adjuntar todo tipo de explicaciones a esto. Así es de que el propósito de la corrección es llevar el mundo al balance. La naturaleza anhela el balance. Justo igual que las aguas que fluyen, las presiones que las balancean, el calor, la naturaleza es llevada al balance. Y ese balance sucede en los niveles de inanimado, vegetativo o animado, gradualmente. Y en el nivel del hablante, el balance sucede cuando todos nosotros estamos unidos como uno, cuando todos utilizamos solamente lo que necesitamos para sostener nuestro cuerpo. Y esto significa que esto esté balanceado y que todos nosotros distribuimos los recursos igualmente y con justicia para todos, de acuerdo a la naturaleza que nos da a todos, pero esta nos da diferentes deseos y entonces estamos en la correcta relación entre todos, distribuyendo todo correctamente y todos nos relacionamos y usamos los recursos naturales, la ecología en una forma correcta, lo que necesitamos para la vida, lo que no necesitamos no lo tomamos, también es una parte de ese balance. La naturaleza nos está obligando a través del sufrimiento para realizar, para elevar la conciencia hacia el balance. ¿Por qué? Porque en el nivel humano, ¿cuál es lo diferente? ¿Qué es lo diferente entre los humanos y los animales? Porque tenemos que llegar a eso nosotros con conciencia, pero llegamos al mismo balance, completando la ley de la naturaleza, la fórmula de balance. Al cumplir con esas condiciones conscientemente, bajo nuestro acuerdo mutuo, construyendo el sistema para una nueva humanidad. Esto es, porque si muchas otras organizaciones hablan al respecto de esto, pero nosotros decimos, todos, dice el Rab, se dirigen a un balance. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre el balance que nosotros estamos hablando y el balance de lo que esas otras organizaciones están hablando? Solamente estamos hablando de conciencia, que debemos alcanzar, de cerrar un cierto tipo de balance. Es un balance relativo, que significa que tú puedes ser tú, yo puedo ser yo, pero en la relación relativa que tenemos, cada uno de nosotros invierte, hace un esfuerzo lo más que pueda. Cuando tú te vas por encima del ego, eso es lo que sucede. ¿Qué es relativo? Relativo significa que tú puedes trabajar igualmente 100 kilos y mi trabajo a 100 kilos también, pero tú tienes que tomar 10 kilos y yo tengo que tomar 100 kilos. Todo es con respecto a las condiciones fijas por la naturaleza en cada uno de nosotros. No es de acuerdo a nuestra visión egoísta que dice todos debemos ser lo mismo, pero tú tienes que entrar en un sistema de la naturaleza y a través del amor empezar a distribuir todo a todos y determinar el esfuerzo que cada uno pone a través de un nivel más alto de justicia, y eso requiere conocer todo el sistema en profundidad. O sea, dice Jaim, que este balance se encuentra en el nivel de, es un balance en mente y corazón, literalmente. Todos deben de tenerlo. Así que nosotros mismos debemos estar en esa conciencia, en el nivel de la naturaleza superior, alcanzar ese plan total, esa razón y propósito. De otra forma no lo vamos a realizar. ¿Cuál es la naturaleza superior? Significa la ley de la evolución, dice el Rab. Lo que nosotros vemos que existe. Mientras más nosotros investigamos la naturaleza, las más leyes nosotros descubrimos. Mientras más vemos nosotros que esto está lleno de fórmulas y desarrollos en cada detalle y en cada sistema, todos están interconectados y hoy ya no podemos negarlo. Por eso hemos evolucionado nosotros a través de nuestros deseos de comida, familia, dinero y conocimiento. Cuando nosotros completemos o entendamos que la naturaleza es tan completa, intrincada, entonces enfrentaremos un problema. ¿Dónde estamos en ese sistema de la naturaleza? ¿Somos una parte integral o estamos fuera? Si yo aún pienso que estoy fuera de él, sufriré un poco más de dolores y entonces veré 100% que soy dependiente de ese sistema dentro. ¿Cómo puedo estar fuera de él? Mi mente está fuera del sistema de la naturaleza, no mi cuerpo ni mi vida, solamente mi mente. La parte investigadora de mi mente, no sé cómo llamarla, dice el Rab. La mente analista, eso está fuera de la naturaleza. A mí se me dio eso deliberadamente para que no sea dependiente de todo eso, sino que sea independiente además en mi investigación, objetivo. Entonces, a medida que yo estudio de esta forma, yo puedo transformarme a mí mismo y realmente convertirme en alguien independiente. A mí se me ha dado esa habilidad de ser Adán, humano. Esa es la parte humana por encima del animal, que es básicamente que es lo que yo soy, un animal. Pero así es como desarrollo el humano dentro de mí, solo con esa conciencia. Que yo puedo investigar la naturaleza para parecerme a ella, para saber, para reconocer que esto, esta integralidad, que realmente es una totalidad, es una perfección. Eso es lo que me hace humano. Bueno, esto es una nueva filosofía, pero una nueva ideología, pero hasta que esta sea aceptada. Pero esto ya siento que aquí y allá, ellos mismos no saben exactamente de dónde viene, qué están escribiendo al respecto, pero la gente ya está, ¿cómo lo puedes decir? Los retoños están empezando a brotar a partir del deseo de recibir. El tiempo del nacimiento puede llegar. Es una gran oportunidad para decir que este fin de semana vamos a tener un congreso mundial de Kabbalah que se encausa con esto. ¿Cómo tomas el punto de luz y lo instigas, lo implantas dentro del deseo de recibir? Es una convención de difusión mundial. Sí, es en inglés y va a ser en Nueva York día 9, el día 10, y va a ser algo muy eficiente. Y yo espero que todos los grupos aprendan cómo continuar después, ciertamente guiados por nosotros, pero que lo estudien y que aprendan de esto. Y tenemos otra noticia muy importante aquí, la feria del libro. ¿Podemos? Sí, claro. Una situación muy importante se ha creado, creo esta vez, que en Israel, en todos los grupos, tenemos este proceso ahora, como si fuéramos un cuerpo trabajando junto, pero todos tienen su propio rol. Tenemos a Tel Aviv, tenemos las ciudades más pequeñas, donde hay unas masas menores, y existen aquellos que aparentemente no son parte del cuerpo físico. Así es de que aquellos que tienen dificultades de operar físicamente, ¿qué pueden decir? ¿Qué les podemos decir? Que lleguen, no hay muchas distancias. La pregunta es, ¿cómo pueden ser parte de ese cuerpo, aunque físicamente no estén ahí? Dice la pregunta. ¿Cómo pueden participar en la Feria del Libro, aún si no pueden estar ahí físicamente? ¿Qué más pueden hacer para ser parte de nosotros, para que estén con nosotros? Pueden contactar a sus familiares y decirles, ahí vamos a tener en tu pueblo, hay una feria, debes de ir y comprarme ahí algunos libros de 10 shekels, etcétera. Con ello causan difusión, diseminación, así que sus parientes, no obstante, van a ir ahí y sabrán de qué se trata. Tal vez haya otros trucos similares. Muchos grupos dicen, ¿cómo pueden hacer esto en el nivel espiritual? ¿Qué pueden hacer para que sea un nivel espiritual? Porque físicamente no pueden hacerlo, porque ¿qué pueden hacer? Hablan al respecto más, ¿qué significa un libro? ¿Qué es el concepto del libro? Libro la historia y autor. Nosotros hablaremos, pero en total los reforzaremos de que aquellos que estén en las calles trabajando en esos mostradores con las intenciones estemos juntos todos, y lo más importante, tenemos que tener éxito este fin de semana en este proceso que vamos a pasar todo junto con el centro de Nueva York. Una experiencia llamada Kabbalah en Modín mañana 5 de junio. Esto es un fin de semana con una tarde con el Rab Lyman. Medio ambiente, nuestra vida. Les invitamos a hacer preguntas a nosotros a través del mail. Un congreso de difusión mundial este fin de semana que viene, de junio 9 a junio 10. Vamos a tener este congreso de difusión en Nueva York. Estemos juntos desde todos los centros para entrenamiento, y con los detalles pueden ser encontrados en kabbalah.info. Muchas gracias, tengan buenas noches y buenos días.
שחר מתעורר.